This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom.
Bueno, estamos Shalom. Viendo este contexto de dirección, de servicio, de ministrar, ¿no? Cualidades que debemos de absorber en una forma completa. Fíjate cómo dice también ahí la palabra de Dios. Si nos damos cuenta en Tito, en el capítulo 1, en Tito capítulo 1, cuando vemos este organigrama o esta constitución divina por parte de Jesús, vemos cómo establece en orden a cada uno de ellos. Por ejemplo, En el caso de los apóstoles, al morir ellos, nadie puede ser apóstol. ¿Por qué? Porque nadie puede llenar el requisito que se esperaba. ¿Y cuál era el requisito que se esperaba? Que hubiesen sido testigos desde el bautismo de Jesús, de Juan el Bautista, hasta la resurrección. Llega un momento que todos mueren. Entonces, ya no puede haber apóstoles porque los requisitos no pueden ser llenados. Los profetas, eventualmente sucede que la profecía terminaría. Primera carta de Corintios capítulo 13. Y aunque podemos hacer o repetir las palabras de los profetas, no somos profetas porque no recibimos una inspiración directa del Espíritu Santo sin la Escritura para darle al pueblo de Dios. Entonces lo que pasa es que queda este establecimiento por Dios: evangelistas, pastores y maestros. Y ahí en Tito, en el capítulo 1, nos damos cuenta qué sucede, versículo 5. Esto es, Tito, siendo un predicador evangelista o ministro, Pablo lo deja en la isla de Creta, que ahora es Grecia, una isla muy grande, viajas, son 5 horas para ir de un lado para otro manejando. Y dice ahí, por ejemplo, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. ¿Cómo va a corregir lo deficiente? Una vez más, toda la Escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. ¿Qué es deficiente? Algo que no está bien. Con la palabra de Dios, Tito debería corregir lo deficiente. Y parte de eso era el establecimiento, y estableces ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Los evangelistas establecerían los ancianos. Este es un concepto que se tendría que ver aquí. Esto es, ellos se aseguran de que establezcan ancianos u obispos o pastores. Pero reitero, siempre va a ser este concepto de que son los hombres. La mujer ante Dios tiene el mismo valor que el hombre. La mujer ante Dios tiene el mismo valor porque Jesús también murió por ellas como por nosotros. Pero la mujer no tiene la misma función. Valor y función son distintos. Esto es, la mujer salió del varón. Génesis capítulo 1 y 2. Pero en el día de hoy, nosotros nacemos de la mujer. Primera carta de Corintios capítulo 11. Tenemos el mismo valor, pero no es la misma función. La función para la mujer es distinta que para el varón. Tito es un varón. Tito va a establecer ancianos. Es lo que él tiene que hacer. Se tiene que asegurar que los varones que van a ser ancianos de la congregación sean hombres que tengan ciertas cualidades. No puede ser cualquier hombre. Primera carta de Timoteo, ahí mismo en el capítulo, dice ahí, primera carta de Timoteo, capítulo 5, en el versículo 22, dice así: no impongas con ligereza las manos a ninguno. ¿Por qué dice imponer las manos con ligereza? ¿Cuál es el contexto del cual está hablando y a qué se refiere? Porque en el primer siglo era una costumbre que viene desde el Antiguo Testamento colocar las manos sobre la cabeza en el Antiguo Testamento, por ejemplo, del animal, y de esta manera se dedicaba para hacer el sacrificio. En el sacerdote era de la misma manera. Se colocaba las manos sobre el sacerdote para dedicación del sacerdocio. Y aquí y en la iglesia primitiva fue así. Y le dice Pablo a Timoteo: no impongas las manos con ligereza sobre cualquiera. ¿Qué dice? Asegúrate de que tu vida no tenga corrupción. Asegúrate de que no seas corrupto.
asegúrate de revisar que el varón que va a estar al tanto de la iglesia gobernando va a ser un varón que tiene las cualidades que Dios espera y que ha mandado en la escritura. Esto es, cuando se le comunica a la iglesia, cuando se establece por la iglesia, no establece el predicador sobre quien le cae bien. No es que él es mi primo y él va a estar, no. Ese hombre primero tiene que llenar lo necesario para ser establecido. Y eso solamente el Espíritu Santo lo puede hacer a través de la vida de ese hombre. Pero fíjate cómo es hombre con hombre. Y regresamos al punto de la mujer. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no? Dice ahí, por ejemplo, ahí en 1 de Timoteo también, capítulo 2, versículo 11 y versículo 12. Mira, la iglesia de Cristo, hermanos, es muy hermosa. Y reconocemos que dentro de la iglesia de Cristo, las hermanas son quienes trabajan muchísimo en la obra de Dios. Evangelizan muy bien, hacen mucha obra dentro de la iglesia, son muy dadivosas, saben cuidar muy bien ciertos aspectos de los miembros. Pero tenemos que regresar al modelo de la Biblia. La mujer, aunque tenga todas estas cualidades, no es la mujer la que es la obispa, no es la mujer la que es pastora, no es la mujer la que es predicadora. O sea, siempre la Biblia es el varón. La pregunta es ¿por qué? Fíjate, aquí dice, por ejemplo, en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 11, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. ¿Por qué la mujer debe estar sujeta? Dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre ¿quién? Sobre el hombre. ¿Qué dice esto? La mujer, si tú te das cuenta, parte de nuestra identidad como iglesia de Cristo es que cuando vas a un servicio público, nunca vas a ver que una mujer pase a predicar. En un servicio público, ¿quiénes predican, hermanos? Los hombres. ¿Todos de acuerdo, no? No es que la iglesia sea machista. No es un concepto bíblico. La pregunta es, ¿por qué la mujer no puede ejercer dominio sobre el hombre? Bueno, ahí lo explica Pablo. Dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Esto es, Dios ve un orden. ¿Quién formó primero a Adán? Lo formó primero para ser cabeza. Y luego Eva, dice ahí. Y luego dice el apóstol Pablo, ¿por qué? Porque dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Quiere decir que una de las razones por las cuales no hay obispas, no hay pastoras, no predican, es porque la mujer fue engañada. Eso no quiere decir que el hombre no pueda ser engañado. Pero te voy a decir de una manera bien sencilla por qué, hermanos, ¿ok? La mujer piensa con el corazón. El hombre piensa con la mente. A la mujer, bien difícil, se le van a olvidar las cosas. La venganza, todos son vengativos. Pero cuando la mujer se enoja, manos, cuidado, échate a correr. ¿Por qué? Porque la mujer, hermanos, tiende a gobernar su vida bajo el corazón. Si la mujer fuese la que dominara sobre el varón, existiría un caos en el hogar. Por eso, cuando en un hogar hay caos, es la culpa del varón que no le ayuda a su mujer a sujetarse. Pero es que la mujer a veces no se quiere sujetar al varón. ¿Y por qué no se quiere sujetar al varón? Porque la mujer siempre ha tenido ese problema de sujeción. Es más, cuando Eva comete la transgresión, en Génesis capítulo 3, dice la escritura que el castigo sería que el deseo del varón sería sobre ella. O sea, ella siempre va a querer estar sobre el hombre. Es el gran reto de la mujer. A la mujer le gusta mandar. A la mujer le gusta gobernar. No es que no sea capaz, la mujer es muy capaz de gobernar. Pero ¿qué dice el patrón divino? Leamos otra vez, versículo 10 y 11, 12 dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Les voy a preguntar algo, hermanos. ¿Ustedes creen que esto es palabra de Dios? Pero es difícil. Porque si tú como mujer vienes de una familia matriarcal, o sea que ahí las que mandan son ¿quiénes? Las mujeres. Pues va a decir, pues este ¿qué me va a hacer? A veces hasta te consigues un marido bien, bien mansito para que te lo lleves tranquilo. La mujer no puede ejercer dominio. Ahora, si tú no eras cristiana y cuando no eras cristiana te casaste y estabas acostumbrada a manejar y a manipular y a hacer con tu marido lo que tú querías y viniste a Cristo, nueva criatura que eres. Las cosas viejas ya qué, pero dices, pero mi carácter no. No, también. Tu carácter debe de ser moldeado por el Espíritu Santo. La sujeción a la autoridad es esa. Cuando no hay tu autoridad, ¿qué pasa? Cuando no hay autoridad, ¿qué sucede? Fíjate cómo dice ahí la primera carta de Corintios en el capítulo 5. Primera carta de Corintios, capítulo 5. En la iglesia, cuando hay un caos, cuando hay un problema, siempre es el resultado de la desobediencia a la palabra de Dios. Primera carta de Corintios, capítulo 5, versículo 1. Fíjate. Los de Coré, una familia, le fueron a decir a Pablo: Pablo, tenemos muchos problemas en la iglesia de Cristo en Corinto. Hay muchos problemas. Y lo primero que piensa Pablo es: ¿acaso ahí no hay varones? Y la respuesta es sí. ¿Acaso ahí no hay varones que sepan la ley de Dios? Y la respuesta es sí, la saben. ¿Acaso en El Salvador no había gobierno hace 20 años, hermanos? ¿Acaso en El Salvador no había constitución? O sea, ¿cuál es la diferencia entre hace 20 años y hoy? La aplicación de la ley. Eso es lo que es. Vamos a aplicar la ley tal y como es. La ley se establece para que no haya caos. Cuando hay caos es cuando no se sigue la ley. ¿Y por qué no se sigue la ley? Primero, por ignorancia. Yo no sabía qué era la ley. Y segundo, por corrupción. Yo sé lo que es la ley, pero a mí no me importa lo que diga la ley, yo voy a hacer lo que yo quiero con mi vida. Y entonces, Corinto era ese concepto. Fíjate cómo dice ahí, primera carta de Corintios, capítulo 5, versículo 1. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Fíjate qué interesante, que todos sabían. ¿Nunca han visto esta imagen de los changuitos? Un changuito se tapa los oídos, otro changuito se tapa los ojos, otro changuito se tapa la boca. ¿Han visto esa imagen? Esto es, yo no vi, yo no oí, yo no digo nada. Y eso es lo que está pasando en Corinto. Están comportando como changuitos. Esto es, se oye. Esto se oye en la iglesia. La pregunta es, ¿acaso ellos no sabían que estaba mal? La respuesta es, sí sabían que estaba mal. ¿Acaso no había gente que pudiera decir, esto está bien, está mal? No, sí había gente. Pero el problema es cuando alguien quiere hacer lo que dice Dios, se va a meter siempre en problemas. O sea, tuvo que llegar este presidente y decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto así, 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 así. Y vámonos, que acomoda todo el país. Bien, no lo tenía que hacer. Era rico el hombre. No lo tenía que hacer. Entonces, la iglesia es hermosa, pero ¿cuán más hermosa sería si hubiera un orden bíblico? Fíjate qué interesante. Sujeción es que, ¿a qué me voy a sujetar eso? ¿Cómo lo voy a comunicar? Dice Pablo, esto que está pasando en la iglesia, dice, ni siquiera se nombra entre gentiles. Esto es, esto aún en la gente que no conoce a Dios está mal. Y dice en el versículo 2, dice así, y vosotros estáis envanecidos. ¿Sabían los miembros de la iglesia de Cristo que estaba mal? ¿Cuál es la respuesta, hermanos? ¿Sabían o no, hermanos? ¿Por qué no estaban haciendo nada? Porque el primero que hace algo se mete en problemas. Yo soy predicador por 30 años. ¿Ok? He servido a la misma iglesia del Señor. Ya los hermanos saben que yo estoy ahí por amor. Y ya saben que se va a hacer lo que Dios dice. Porque si vamos a hacer lo que Dios no dice, pues mejor nos vamos a la católica. Pero si Dios nos ha sacado de la inmundicia para hacer lo que Dios dice, pues vamos a sujetarnos a lo que Dios dice. Y vamos a comunicar lo que Dios dice. Y si algo está mal aquí y está mal en Chicago. Y si algo está mal aquí y está en China. ¿Y cómo sabemos que está mal? Porque la Biblia, a la cual nos sujetamos, es la que dice si algo está bien o está mal. Había una fornicación, o sea que el padre se dio cuenta que el hijo se metía con la madrastra. Todos sabían, nadie decía nada, porque el primero que dice es el primero que se le mete el problema. A veces queremos vivir como si todo estuviera bien, pero cuando algo está mal, está mal. O sea, tuvo que haber alguien que dijo, ¿sabes qué? Este país no puede vivir así, no es sustentable. Esto no está bien. Tenemos que arreglar las cosas. Alguien que sabe, vamos a hacer las cosas bien. Y entonces, ellos, los que estaban encargados, estaban envanecidos. Estos hombres, dice ahí, no deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción. O sea, ¿qué estaba diciendo Pablo? Tenemos que meterle disciplina al muchacho. Si no le metemos disciplina, dice ahí después, en el versículo 7 y 6, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda qué? ¿Toda qué? La masa. Yo le he dicho a la iglesia a la cual yo sirvo, a los hermanos, tú tienes libertad en tu casa, porque esa es la que Dios te dio. A ti te dio autoridad sobre esa casa. Pero cuando tu libertad y cuando tu autoridad afecta a mi casa, ya hay un problema. ¿Me están siguiendo? Esto es, si tú haces algo que está contrario a la palabra de Dios, pues tú vas a dar cuentas a Dios. Pero si tu testimonio y tu ejemplo le está haciendo piedra de tropiezo a mi hijo, hay un problema ya. Y no se puede quedar así. Porque o nos sujetamos a la ley de Dios o jugamos a la iglesia. Y para jugar a la iglesia, pues mejor me voy a la católica, vamos. Allá llegaba uno borracho y no le decía nada. ¿Con qué diera la limosna? Allá era un adúltero y no le decía nada. ¿Con qué hiciera un Padre Nuestro? Pero la idea es que la iglesia tiene ciertas reglas. No son reglas humanas. Son reglas de Dios. Dios estableció reglas ¿para qué? Para que se siguieran. Y si no se siguen, ¿qué pasa? Va a haber caos. O sea, un poco de levadura le da otra masa. O sea, ustedes piensan que no va a afectar. Pero aquello que estaba haciendo este hermano, le iba a afectar a todos. Hermano, lo que tú haces me afecta a mí, me afecta a mi hijo. Porque ¿quién tiene jóvenes? Aquí levante la mano más. O no dicen los jóvenes, ay papá, pero ¿por qué el hermano hace esto? Siempre se van por la tangente. Y le digo, si el hermano se va al infierno, ¿tú te vas a ir con él? ¿A que no? No, papá, pues exactamente. Pero cuando se es causa de tropiezo, cuando se está revelando ante la Escritura, alguien tiene que poner orden. Porque si no se pone orden, todos van a saber y nadie hace nada, hermanos. Es como que aquí todos, todas las maras controlan y nadie hace nada. No hay policía, pues sí, pero no hace nada. No hay gobierno, sí, pero no hace nada. Entonces, ¿para qué tenemos gobierno? ¿Para qué tenemos leyes? ¿Para qué tenemos país? Y aquí gobierna quien quiera. Es la idea, hermanos. La Biblia establece constitución con un propósito. ¿Cómo se va a comunicar? Fíjate cómo lo dice Pablo. Versículo 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este siglo, con los avaros, con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario. Fíjate, Pablo fue directo. ¿Qué dice Pablo? O sea, yo digo soy hermano, pero vivo en contra de las leyes de Dios. Dice Pablo, no te juntes con él. ¿Pero por qué, Pablo? Esto está muy serio. ¿Por qué eres así, Pablo? ¿Por qué? Porque al juntarte con él, al sentarte con él a comer, él va a pensar que él está bien. Cuando tú sabes que está mal. Y tu hijo, los jóvenes, las doncellas, van a ver y van a decir, si el hermano aprueba eso, quiere decir que si yo lo hago no va a haber problema. Eso es lo que está previniendo Pablo, hermanos. O les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué prevenía Pablo esto de esa manera? 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Fíjate. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios. Te voy a preguntar algo. Quiero que lo medites, ¿ok? Mi hijo tiene 16 años. Y yo le he dicho, Caleb, no deberías tú de tener intimidad física hasta que te cases. Eso es lo que le he dicho. Esto es lo que Dios dice. Pero si toda la iglesia sabe, hermanos, que mi hijo anda de aquí para allá con muchachas, pues, ¿qué autoridad voy a tener para decir a los hermanos que no hagan eso? Ese es el testimonio del cual estoy hablando. Si yo no puedo gobernar a mi hijo, ¿cómo gobernaría sobre la iglesia? ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Pero vamos de una forma más profunda, ¿ok? No erréis. Los injustos no heredarán el reino de los cielos. Es una pregunta. Si Caleb está fornicando, ¿va a entrar a los cielos? Es una pregunta, hermanos. Los injustos no heredarán el reino de los cielos, ni los fornicarios. Si Caleb está fornicando, ¿va a entrar al cielo? No, es lo que dice la Biblia, hermanos. No lo estoy juzgando, yo es lo que dice la Biblia. Pablo está corrigiendo, porque de nada serviría que mi hijo Caleb fuese al edificio, se sentase, cantase, si su vida es contraria a la que Dios dice. Él debe de entender que no debe de fornicar para que tenga amplia entrada en los cielos, porque está viviendo conforme a la Biblia, o está viviendo, como dice la Biblia, en santidad. Esa es la manera en que se debe comunicar a la iglesia. Pero ¿por qué ellos en Corinto no lo estaban haciendo? Porque estaban envanecidos. Mira, si tú eres padre de familia, sabes que es mucho trabajo ser padre de familia, porque uno tiene que andar sobre los hijos. Y si algo está mal, tienes que decirles. Pero llega un momento que te cansas, te fastidias, ya, haz lo que tú quieras. Y llega un momento que ya no les dices. Pero ¿eso es amor? No. Tú tienes que estar sobre tus hijos y hace esto, mi hijo, y hace esto. Y tus hijos se van a fastidiar, pero necesitan que alguien los fastidie. Ese es tu trabajo como padre. Es tu trabajo como madre. Ahora, recuerda cuando eras joven y tus papás te fastidiaron. Bendito Dios por nuestros papás que nos fastidiaron, ¿a poco no? Porque eso nos hicieron ser hombres y mujeres de bien. En la iglesia es lo mismo. Cuando alguien les dice algo, hermanos, cuando alguien les comunica la palabra de Dios, las palabras de Cristo, no lo hace con el fin, hermanos, de ganárselos como enemigos. Lo hace con el fin de ¿qué? De que tengan amplia entrada en los cielos. Pablo le dice a ellos, tiene un problema con un joven y no han hecho nada al respecto. La pregunta sería, ¿no saben? ¿Es por ignorancia? Y dice Pablo, no, porque están envanecidos. Era por corrupción. Era porque no se querían meter problemas con nadie. Pero la Biblia dice en 2 Timoteo 3, 12 al 16, que ¿qué? Que el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. En el momento que tú digas la palabra de Dios tal y como es, a alguien le va a incomodar. Si lo haces por amor, esa persona va a corregir su vida. Y te lo va, ¿qué? A agradecer. No es lo mismo que te exhorte alguien que tiene buen testimonio a que te exhorte alguien que tiene mal testimonio. Porque el buen juez empieza por ¿dónde, hermanos? Por su casa. Imagínate tú, le vas a decir algo a alguien, mira, hermano, que la palabra de Dios dice aquí esto y esto y esto. Va a decir, hermano, mira, primero voy a arreglar tu casa y luego vienes y me dices a mí. Por eso el buen testimonio era necesario. Por eso el ser hallado fiel era necesario. Estas cualidades son necesarias ¿para qué? Para poder gobernar al pueblo de Dios. Hay muchos varones aquí, hermanos. Gracias a Dios por ello. Eso es hermoso, eso es muy bueno. Yo no los conozco. Pero Dios sí los conoce. Yo no los conozco. Pero la iglesia sí los conoce. Y la iglesia podría decir, estos varones tienen buen testimonio con nosotros. Y eso sería de gran bendición para la iglesia. Porque cuando hablamos de sujeción, de progreso, ¿a quién le vamos a preguntar? ¿Aquel que se envanece o aquel que aplica la palabra de Dios tal y como es? Véanlo de esta manera. Cuando hablamos, fíjate cómo dice Hebreos, ahí en Hebreos, en el capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Fíjate cómo dice Hebreos capítulo 13, en el versículo 7 y 17. 13:7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su, ¿qué? Conducta e imitad su fe. Esto es, ¿tiene más peso el testimonio que un buen sermón? Para nuestros hijos, ¿tiene más peso el testimonio que mil sermones? Porque los hijos aprenden más de lo que ven que de lo que escuchen. Y aquí lo que dice es, los que son pastores, iglesia dice, tengan en mente, acuérdense de los pastores. ¿Por qué? Porque ellos, dice ahí la palabra de Dios, les hablaron la palabra de Dios, y considerar cuál haya sido el resultado de qué, de su conducta. La iglesia tiene que evaluar la conducta de aquellos que van a dirigir. Esa es la manera en que la iglesia se puede sujetar. Cuando esto existe en la iglesia, hay un orden hermoso, hermanos. Por eso Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, a otros evangelistas, pastores y a otros maestros. O sea, es un orden. Cuando hay orden, hermanos, todo se maneja bien bonito. Había un fornicario, a ver, esto no está bien aquí. Esto lo vamos a corregir, esto no es correcto. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si no decimos nada, nos hacemos cómplice de aquella persona. Todo esto se tiene que arreglar. Es algo que se tiene que resolver. Ahora fíjate cómo dice el versículo 17 también ahí. Dice el versículo 17, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Fíjate otra vez, sujetaos. La mujer se sujeta al marido y los miembros sujetan a los pastores. ¿Pero por qué? Bueno, dice ahí, en la palabra de Dios, dice, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar, ¿qué? Cuenta. Los que están encargados tendrán que dar cuenta de las almas que están cuidando. Si alguno anhela obispado, buena obra, ¿qué? Desea. Mira, hay gente que quiere estar al frente de la iglesia por reconocimiento, por señorío, porque le gusta mandar. Pero esa no es una cualidad que ves en la Escritura. La cualidad que ves en la Escritura es buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Ser hallados fieles, que gobiernen bien su casa. Estas son cualidades que no puedes engañar a nadie. O se es o no se es. Si la mujer lo mangonea, pues hermano, con todo el cariño que me mereces y el respeto, y sabes que te amo en el nombre del Señor, pero pues primero arregla tu mujer, porque aquí sí no está difícil. Porque no sea que tu mujer sea la que esté gobernando en vez de tú. Entonces, o sea, tiene que haber congruencia entre una y otra cosa. Aquí dice, ¿como quiénes van a dar cuenta? Los que servimos en la iglesia lo hacemos porque creemos que vamos a dar cuenta de lo que hayamos enseñado y de lo que hayamos aplicado. Nunca debe de decir el que sirve en la iglesia, yo digo esto. Debe decir siempre, vivo yo, dice Jehová, que esto es lo que deberías de hacer. Mira, hermano, esto es lo que dice la palabra de Dios que debemos de hacer. Pero te voy a decir primero con mi testimonio y luego con la palabra. Te digo porque yo mismo ya me he sujetado. Y porque yo, dentro de mi hogar, he tratado de que mi familia se sujete. Dios no espera gente perfecta en la iglesia, pero sí gente que sea espiritual. Y gente que tome las decisiones por el bienestar de la iglesia, no por un ego personal. Uno tiene que servir a la iglesia por amor, porque vamos a dar cuenta de aquello que hemos enseñado, de aquellos que están bajo nuestro cuidado. Y el concepto de la iglesia es eso. Pero mira, por eso dice que unos son pastores. Mira este pastor de Judea. ¿Pero es difícil? ¿Sí? ¿En qué sentido es difícil? Que la grey, hermanos. Es complicado. Tú sabes que los rebaños, hermanos, aquí levante la mano, ¿quién tiene rebaños? ¿Alguien tiene rebaños aquí? ¿Tiene borregos? ¿Cabrito? ¿Alguien ha vivido con ellos? No con los pastores, con los borregos. Mira, mi abuelo tenía mucho ganado. Tenía más de 100 cabezas de res, tenía muchos machos cabríos, tenía borregos, tenía un montón. Y esto aprendí de ello. No es lo mismo la cabra que la oveja. No es lo mismo el carnero que el macho cabrío. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, la oveja, cuando se pierde, se echa al suelo. Y la cabra, si se te va, ya no la encuentras. Hasta en la forma de comer. Cuando la oveja come, corta el pastito, el césped. Pero cuando la cabra come, se lleva hasta la raíz del pasto. Lo deja todo seco y hueco. Cuando el macho cabrío se molesta, se pone bravo. Pero el carnero, mira, es más templado. La iglesia es como un rebaño. Mira, hay borregas. No hablo del tamaño, hermanos, hablo aquí de él. Hay borregas y hay machos cabríos. El rebelde son los cabras. Por eso dice el Señor Jesús en Mateo 25, que cuando venga el Señor, será como el pastor que separa las cabras de las ovejas. ¿Qué indica esto? Que la sujeción está basada en el carácter de la persona a veces. Si tú eres como una cabra, no te vas a sujetar. Te vas a rebelar. ¿Vas a tratar de qué? De cornear. Porque hay mujeres que no les gusta que les digan algo. se rebelan de todo. Y hay hombres también. ¿Por qué el hermano me va a decir, yo aquí hago lo que yo quiera? Pues que no estás en tu casa, estás en la casa de Dios. Es la diferencia. En tu casa es lo que quieras, pero en la casa de Dios hay que saber cómo conducirte, siendo ejemplo a los creyentes, en fe, en amor, en pureza, en todas las cosas que dice el apóstol Pablo. En este sentido, cuando uno se comunica, tiene mucho que ver quiénes son los que oyen. Porque las ovejas oyen mi voz, dice Jesús. Oyen la voz del pastor y lo siguen. La oveja es que, si el hermano dice eso y es palabra de Dios, me voy a sujetar, aunque me cueste trabajo. Porque la sujeción es la respuesta al progreso de la congregación. Cuando una iglesia se sujeta, no a los hombres, sino a la palabra de Dios, es una iglesia que va a ser bendecida por Dios. Pero cuando una iglesia se rebela, es igual que los machos cabríos. Les soltabas la rienda y se pierden en el monte. Se comen todo el pasto y no dejan para los demás. Cornean a todos. Esta es la diferencia entre los buenos discípulos y los malos discípulos. Y acabo con eso, hermanos. Nos vamos a sujetar a Dios. Híjole, no lo veo muy seguro, hermanos. Yo vengo y yo me voy el lunes, o el domingo, no sé cuándo voy. Pero ustedes se quedan. ¿Eres hijo de Dios? ¿Crees que esta es su palabra? ¿Te vas a sujetar a su palabra? Está difícil. Decía mi padre, del dicho al hecho. Así que, si alguno cree que es espiritual, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Los amamos mucho, hermanos. No sé si va a haber preguntas o respuestas. No. Y entonces Dios me les bendiga mucho. Los quiero mucho. Y si Dios permite, nos vemos mañana. ¿Están de acuerdo, hermanos?
Amén.
Bueno, el tema que me dieron fue sujeción, progreso y comunicación. ¿A qué nos tenemos que sujetar? A la palabra de Dios. ¿Quiénes la van a llevar a cabo? Aquellos que Dios ha constituido. ¿Cómo debo de reaccionar cuando nos lo comunican? ¿Como una oveja o como una cabra? Esa decisión está en mis manos. Pero tengo que recordar que me lo comunican porque quieren que tenga amplia entrada en el reino de los cielos. Dios les bendiga y le dé lugar a su mano que está encargado para que pase. Dios los bendiga a todos. Pase, bueno.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la Escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.